Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como siempre, cada domingo me rodeo de los mejores. Manuel Llamas, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Domingo Soriano, ya con tu pizarra preparado, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchísimas gracias por estar aquí. Luigi, desde Value School, como siempre. Luis Alberto Iglesias.
Hola, Luis Fer, buenas tardes.
Bienvenido. Y bueno, escucharon la semana pasada un programa muy especial que les teníamos preparado con Azvalor. Bueno, pues repetimos con Azvalor y esta vez nos acompaña otro de sus socios, Beltrán Parajes, socio fundador, director comercial y relación con inversores de Azvalor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Luis Fernando, por contar conmigo y con Azvalor.
Bueno,
esta tertulia.
Es un placer, ya lo sabes, y bueno, la verdad que en un día como hoy, un domingo a estas horas, que todos tenemos un hambre ya que nos morimos, pues está bien y siempre es de agradecer que alguien con la agenda tan apretada como tú, y te voy a tutearte si me lo permites, nos acompañes, igual que otro de los socios, director de comunicación, que ya estuvo la semana pasada con nosotros y que, bueno, pues disfrutamos de nuevo de su presencia, Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo, siempre gracias. Ahí con la libreta, como sí, buen periodista de raza, sí. Apuntando y anotando.
Aquí libreta tenemos todos, de decir.
Hasta pizarra.
Y apuntamos todos.
Hasta pizarra.
Hasta pizarra.
Bueno, pues,
pizarra.
Pues con la pizarra, y si ya estamos todos, comenzamos.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero.
Ya la semana pasada hablamos con Azvalor, una de esas gestoras independientes, conocidas, famosas, que marcan tendencia por sus buenas decisiones de inversión y el track record de sus gestores, Álvaro Guzmán y Fernando Bernat. Hoy además contamos, como les hemos dicho, con Beltrán Parajes, su socio, fundador, director comercial y de relación con inversores. Para quienes no le conozcan, les diré que es un hombre enérgico que transmite pasión por las finanzas en cada encuentro que tenemos con él y que practica ese mantra en Azvalor, el skin in the game, en todo lo que hace, no solo porque tiene su dinero en Azvalor, aunque luego se lo preguntaremos, sino porque trabaja con pasión y por eso hoy queremos que nos ayude a entender el concepto del día, el concepto que trataremos hoy, que es el de la volatilidad, que no por sencillo que parezca, deja de ser temido por tantos inversores. De momento, vamos a empezar con Manuel Llamas y su lección, porque hoy le vamos a pedir que nos explique cómo es la volatilidad y cómo debemos afrontarla.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Manuel, la volatilidad.
Qué concepto, ¿eh? Pánico levanta entre los inversores y los ahorradores.
Y hay muchas confusiones porque siempre se le confunde con el riesgo. En fin, tu lección de día.
¿Qué es la volatilidad? Bueno, pues Luis Fernando, en primer lugar, la volatilidad a nivel bursátil se podría definir como la intensidad a la que fluctúa el precio de las acciones. Cuanto más intensas y concentradas en el tiempo son las caídas y subidas de una acción o de un índice, mayor volatilidad existe. La volatilidad se traduce, por decirlo así, en movimientos fuertes en bolsa y suele ir aparejada a periodos de alta incertidumbre y miedo en los mercados como consecuencia normalmente de una crisis o de tensiones económicas y financieras de algún tipo. De ahí precisamente que la volatilidad sea vista normalmente como un factor de riesgo. Sin embargo, el riesgo no estriba tanto en la volatilidad en sí misma como en no saber qué hacer frente a ella. Muchos particulares cometen el enorme error de vender cuando la bolsa cae con fuerza o de comprar cuando se dispara, ya sea para contener las pérdidas o ya sea para tratar de ganar dinero a muy corto plazo, es decir, vendiendo en los picos y comprando en las bajadas. Es lo que se conoce como market timing. El problema de esta estrategia es que muy posiblemente acabarás perdiendo dinero, porque básicamente es casi imposible saber lo que hará la bolsa de un día para otro. La bolsa es un señor algo esquizofrénico a muy corto plazo y, por tanto, lo más seguro es que te acabes perdiendo los mejores días para estar invertido. Ejemplo, los que invirtieron en el S&P 500 en el año 2008 y se mantuvieron invertidos todo ese tiempo hasta hoy han ganado un 10,6% anual, una rentabilidad media anual del 10,6%. Pero los que, debido a estas estrategias de compraventas, se han perdido los 10 mejores días en la bolsa durante estos 10 años, tan solo ganaron una rentabilidad del 5,5% anual, es decir, la mitad. Y los que se perdieron las 28 mejores sesiones en bolsa, es decir, durante esos 28 mejores días que no estuvieron en bolsa, no estuvieron invertidos, habrían perdido incluso dinero, habrían perdido un 0,25%. Así pues, quédense básicamente con estas cuatro ideas sobre la volatilidad. La inversión en acciones no es apta para el inversor cortoplacista. Hacer market timing puede hundir tu rentabilidad a largo plazo. La volatilidad es un riesgo si no sabes cómo aprovecharla. Entrar en pánico y vender tras una corrección no es una buena estrategia. Y los vaivenes del corto plazo son el precio a pagar por alcanzar rentabilidades superiores a largo plazo.
Bueno, Manuel, además de traernos una lección, hoy nos traes consejos. Y para seguir escuchando consejos, vamos a escuchar uno y enseguida vamos con la pizarra de Domingo Soler.
Tu dinero nunca duerme en Es Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Tu dinero nunca duerme.
Bueno, suena tu canción, Domingo, la canción de tu pizarra, y te iba a decir, ¿qué nos vas a contar? En la pausa de publicidad no nos has querido dar ninguna pista, así que todo tuyo, maestro.
La volatilidad, porque es importante, ¿no? Mitos de la volatilidad, me preguntabas. Yo creo que el principal mito de la volatilidad es que hablemos tanto de ella. Yo creo que este programa no debería existir. En la teoría, este programa no debería existir. Y sin embargo, en la práctica, es el más importante de los que vamos a hacer. Digo esta emisión en concreto.
Al tema del día de hoy.
Sí, sí, al tema del día. El tema del día de hoy debería ser...
Me había asustado yo.
No, me refiero al programa en general. Digo, el tema del día de hoy debería ser un tema que no deberíamos tratar, en teoría, y sin embargo, en la práctica, quizás sea de los más importantes que vamos a dar en el año. ¿Por qué digo que no deberíamos tratarlo en teoría? Porque yo, la volatilidad... Para los que quieren jugar en bolsa a corto plazo, los que quieren hacer lo que podríamos decir un análisis más técnico, la volatilidad no debería importarles, en el sentido de que es casi la herramienta de trabajo con la que ellos se manejan cada día. A mí es un tipo de inversión que no me gusta y que yo no recomiendo para el inversor medio, pero bueno, pues para aquellos que se quieran dedicar a eso, la volatilidad no les debería preocupar, puede servirles para apostar hacia arriba, hacia abajo, si va a subir, va a bajar. Y para los que quieran invertir a largo plazo, en un enfoque más parecido al que nosotros planteamos, inversión, pues como decía Manolo, a 8, 10, 15 años vista, en un fondo bien estructurado, bien diversificado, pues tampoco debería importarles mucho esa volatilidad cortoplacista de la que hablamos, porque bueno, pues lo asumen, saben que su inversión es a 8 o 10 años vista y ya está. Entonces, ¿por qué sin embargo es tan importante y estamos todo el día obsesionados con estos temas y es una de las claves? Pues yo creo que es porque uno de los mayores mitos que hay en la bolsa, que tiene mucho que ver con la volatilidad, es que los inversores son largoplacistas en la teoría o largoplacistas en el enfoque que ellos quieren. Ellos se ven a sí mismos como largoplacistas, pero en la práctica son muy cortoplacistas. Cuando yo hablo con algunos de mis amigos que me preguntan sobre cómo invertir en bolsa, ellos digamos, la filosofía que me transmiten es la nuestra, el largo plazo. Ellos me dicen, yo quiero seguridad, yo quiero activos que se vayan a revalorizar, yo quiero una rentabilidad que me dé un poquito de dinero. Ninguno de ellos me transmite esa idea de la bolsa como casino, de la apuesta a corto plazo. Entonces yo les digo, hombre, si a ti lo que te gusta es buscar un activo que te genere una cierta rentabilidad, que te dé una estabilidad a tus ahorros y que lo haga de forma pues más o menos segura, vamos a invertir en bolsa a largo plazo. Sin embargo, esa filosofía o eso lo que a ellos les gustaría hacer con los ahorros, que es muy parecido a lo que nosotros decimos, en la práctica no se traduce en eso. En la práctica lo que se traduce es en un cortoplacismo constante en el que están constantemente tratando de aprovechar los vaivenes de la bolsa para entrar o salir en el mejor de los momentos. Entonces, esa disociación entre lo que la gran mayoría de los inversores medios quieren, seguridad y rentabilidad, tranquilidad casi diría, para sus ahorros, y su puesta en práctica, lo que genera que sea tan importante un concepto como volatilidad, que ya digo, que si todos nos atuviéramos a lo que en teoría estamos hablando, no debería importarnos tanto. Pero bueno, seguramente nuestro invitado de hoy nos va a dar un montón de claves de cómo hacer que nos importe un poquito menos o cómo hacer para aprovechar a nuestro favor esa idea.
Bueno, pues ideas importantes las que has dejado encima de la mesa. Yo creo que efectivamente es un programa muy necesario el que tenemos en el día de hoy. Y como ves, nos hemos rodeado de gente extraordinaria. Así que, Beltrán, creo que ahora nos vas a aclarar muchas cosas.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Bueno, y con Luis Alberto Iglesias de Value School ya incorporado a la tertulia, Beltrán, déjame que te lance la primera de las preguntas y voy a recoger el guante que dejaba hace nada, unos segundos, Domingo Soriano, diciendo, bueno, pues explicando cómo hay gente que trata de aprovechar, yo creo que un porcentaje altísimo del mercado. El adivinar cómo van a ser estos movimientos hacia arriba o hacia abajo de las acciones para entrar en el mejor de los momentos. Yo te quería preguntar, ¿existen realmente fórmulas, algoritmos que adivinen esa volatilidad de los activos y sean capaces de ponerla siempre a su favor en el corto plazo? ¿Y si crees que esto es creencia mayoritaria en los mercados?
Bueno, yo creo que es inútil intentar predecir nada en la vida, ¿no? Como dice Warren Buffett, las predicciones hablan mucho más de quién las hace que de las propias predicciones, ¿no?, en sí mismo. Y quizá lo importante en este entorno es una frase que he leído hace poco en un libro, que es conócete a ti mismo. O sea, lo que es importante es saber lo que uno está dispuesto a aguantar cuando invierte en un activo y que el mercado le lleve la contraria. Pero intentar predecir lo que va a hacer el mercado con un activo pues es absolutamente, no vale para absolutamente nada, y además es que no tiene ninguna vinculación con la rentabilidad futura que vas a obtener, ¿no? Aquí lo que importa es que la realidad y la percepción pues se parezcan lo más posible, ¿no? Nosotros trabajamos en el mundo de la realidad. Afortunadamente tenemos el mercado de capitales, que nos vale como mecanismo de entrada y salida para comprar activos, y la percepción de ese mercado de capitales no siempre coincide con la realidad. Nosotros tratamos de trabajar en esa realidad, el mercado trabaja en búsqueda de esa realidad, pero que muchas veces es más percepción que realidad, y ahí es donde intentamos arbitrar. Intentar predecir lo que todos los agentes que forman parte de ese mercado van a hacer es absolutamente, no vale para absolutamente nada. O sea, es un ejercicio absolutamente estéril, ¿no? Y nuestro consejo es que, bueno, pues lo que hacemos día a diario, ¿no? Intentar no predecir, sino intentar entender por qué un activo vale lo que vale, que no es más que intentar entender cuál es el flujo de caja que va a generar un activo, ponerle una valoración a ese flujo de caja por su predecibilidad y por su garantía, y aplicar lo que la historia nos ha enseñado, que en el caso de un bono pues son 25 veces el flujo de caja que genera. Es ese, la rentabilidad histórica de los activos en riesgo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, que son los que más histórico tienen. O en el Standard Poor's 500 que tú mencionabas antes, Manuel, pues históricamente se han pagado 15, 16 veces esos flujos de caja. Pues tiene mucho más sentido intentar determinar por qué esos activos van a generar esos flujos de caja que intentar determinar por qué todo el resto del mercado va a pensar que el valor de un activo es algo a futuro que no vale para absolutamente nada, ¿eh?
Sí, pero históricamente, no sé si tan históricamente, pero yo creo que la realidad muchas veces, desde este programa intentamos luchar contra esta realidad. Pero sí es cierto que cada vez que te acercas a alguien que dice, ay, pues quiero empezar a invertir en bolsa, voy a ver ¿Qué acción es la que más recomiendan, que está más barata? A ver si la compro y dentro de 3 días la vendo porque ya habrá subido, porque además ahora como va a haber elecciones y resulta que la guerra comercial entre Estados Unidos y China y luego te das cuenta que el análisis técnico, el análisis fundamental, que son importantes, pero están basados, corrígeme si me equivoco, Beltrán, precisamente en esa filosofía, en el tratar de averiguar de qué manera puedo manejar esa volatilidad en el día a día para sacar rentabilidad en el día a día de la bolsa.
Bueno, un par de cosas a ese comentario. Lo primero es que el hombre necesita consenso, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que la mayoría de los inversores o la mayoría de las personas, cuando empezamos una actividad que desconocemos, preferimos estar con la masa, a pesar de que la masa está en lo erróneo, que asumir el riesgo de estar en la realidad si ese riesgo supone estar solo. Pues sí, yo prefiero estar con la gente en mayoría, aunque sepa que estoy en lo erróneo, ¿no? Y lo segundo es que yo creo que se simplifica demasiado lo que es una inversión, ¿no? Intentar justificar la inversión en un activo por lo que va a pasar sobre variables que nada tienen que ver con la valoración de ese activo es un ejercicio de simplificación maravilloso, donde además estás dentro del consenso de la gente, pero que, insisto, está completamente desasociado de la valoración de esos activos. Claro, para invertir bien se requiere trabajar. Y trabajar es dedicación, es esfuerzo, es superación, es frustración, es cuando uno cree que ha llegado, seguir. Y bueno, pues en otras disciplinas de la vida, pues vemos como un señor como Rafael Nadal no es ni de lejos el mejor jugador de tenis, pero es el que más lucha por ser ese mejor jugador de tenis. Pues en la disciplina de la inversión nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Sin descontar que aquí hay que tener un pensamiento un poco de segundo nivel o un pensamiento contrario, porque yo llego a la conclusión ya después de muchos años que ser minoría invirtiendo es muy rentable. Y lo difícil es que no siempre hay que ser minoría. Hay veces que la mayoría se pone de tu lado y hay que acompañar a esa mayoría hasta que se exceden en sus valoraciones y tienes que dejarles, ¿no? Con lo cual, lo malo de esto es que no sabes cuándo sí y cuándo no. Ese es el librillo que tiene que tener cada uno de los inversores, de saber cuándo tiene que ser contrario y cuándo no.
Beltrán, los oyentes muchas veces nos preguntan, y a mí en la calle y por email, dicen, oye, vamos a ver, esto de la volatilidad, a mí me han contado que hay manos negras que mueven el mercado, que hacen que suban y bajen los valores, es decir, la gente quiere saber y se pregunta a qué se deben esas fluctuaciones de empresas, y luego, claro, ellos escuchan que decís, no, si el valor es bueno, pues no me importa que haya caído, y te dicen, pero es que habrá caído por algo. Es decir, ¿eso a qué se debe? Expliquemos a la gente.
Porque el precio muchas veces o siempre recoge la percepción que tienen los agentes que componen el precio.
¿A qué te refieres con los agentes que componen el precio?
La bolsa no es más que la opinión de la gente que pone dinero pensando que un activo vale X y está dispuesto a pagar Y. Y el precio es esa construcción entre la gente que oferta y la gente que demanda, y su percepción es esa, y puede que la realidad sea totalmente distinta, o porque sea mucho mejor o porque sea mucho peor. Pero hasta que la realidad no se demuestra o no se muestra en su total plenitud, esa realidad puede estar escondida. Por ejemplo, cuando un bono soberano hace default y el día anterior cotiza a casi el 100%, pues la gente que ha comprado ese bono soberano pensando que le van a pagar el cupón, claramente estaban desinformadas. A lo mejor para entender esa información tenían que haber trabajado más y no haber mirado lo que decía el consenso, porque es muy fácil decir que un bono soberano es muy difícil que quiebre, porque casi nunca quiebra, estadísticamente nunca quiebra. Ahora, el día que ocurre, por no haber hecho bien tus deberes, te quedas sin el 100% de tu dinero. Uh-huh. Pues hay gente que no le da mucho valor al trabajar de una forma extra para determinar si ese bono soberano iba a quebrar o no, porque el consenso estaba ahí. Uh-huh. Pues él se ha apoyado de un pensamiento único, que desde esta radio no hace falta decir que uh-huh. es muy habitual que ocurra en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, ese es el riesgo verdadero. El riesgo, como cualquier otra disciplina de la vida, es saber o no saber. Uh-huh. Y los activos puede que reflejen, porque la bolsa es democrática, el desconocimiento de la mayoría durante mucho tiempo. Uh-huh. Vale, no es garantía en absoluto el conocimiento de mayoritario. Aquí lo que importa es el que sabe y el que no sabe.
Entonces el gestor tiene como tarea el desentrañar esa verdad acerca de ese activo, es decir, ¿por qué ha bajado esto? ¿Qué tiene debajo? ¿Está justificada esa caída tan grande o realmente eso es un diamante en bruto que los demás aún no han percibido? ¿No?
Yo es que creo que hay que hacer el ejercicio al revés. Creo que de una forma autónoma y sin dejarse condicionar por lo que piensan los demás del activo que vas a analizar, analizarlo tú de una forma independiente y abstrayéndote absolutamente del ruido ajeno. Porque somos humanos y seres sociales e interconectados y nos gusta además muchísimo pues la conexión que tenemos con otros seres humanos alrededor nuestro y eso nos puede condicionar. Por eso el inversor, por fundamental, es inversor value, es una persona que lee muchas horas al día, que tiene unas prácticas diarias diferentes a la mayoría de las personas, que se guía mucho más de la meritocracia del conocimiento y de otras personas que reconozcan como talentosas a la hora de valorar una serie de circunstancias de los activos de las compañías que de lo que digan la mayoría. Y lo que hay que hacer es contrastar eso con la mayoría, porque para nosotros la guía fundamental de la inversión es el valor de un activo. Y el mercado o el precio, lo único que hacemos es nos permite contrastar al precio al que nos deja el titular de ese activo comprarlo a través del precio. Nosotros no invertimos en bolsa. Invertimos en negocios gestionados por señores con un talento, un sistema de incentivo, una realidad muy compleja, interconectada, que son las empresas donde puede cambiar la regulación, puede cambiar los gustos, puede cambiar la competencia, puede cambiar el sistema de incentivos de quien toma las decisiones, desconectado completamente de lo que diga el resto de la gente sobre ello. Y ahí reside el valor. Y si encima quienes marcan el precio no conocen, y oye, esto puede sonar soberbio, a veces nos equivocamos nosotros, obviamente, pero ese es el reto que tenemos nosotros. No conocen esa realidad y nos permiten comprarla o venderla a un precio que no representa la realidad, es cuando nosotros actuamos.
A ver, el consenso de mercado, por poner un ejemplo. Un ejemplo práctico.
A ver.
La vivienda nunca baja.
Fíjate.
Esto yo, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado esto? Yo, durante toda mi vida, desde que fui pequeñito, además en mi familia son muy ladrilleros, son muy de mucho ladrillo y tal. La vivienda nunca baja. Cómprate un piso, hijo mío. Con recomendación de todas las madres y padres de España. Hijo mío, cómprate un piso.
Y disgusto porque no lo hacías.
Hasta que hipotécate y cómprate un piso, ¿no? Y sé funcionario. Recomendaciones básicas. Consenso, año 2007. La vivienda nunca baja y es la mejor inversión que existe. Hasta que en el año 2008 estalla todo por los aires y empieza a caer. Ruido del mercado. Durante esos años de burbuja crediticia, burbuja inmobiliaria, hay que comprar bancos y constructoras, bancos e inmobiliarias, que fue lo que luego, posteriormente, se despeñó años después. Beltrán, tú, a nivel personal y profesional, tienes mucha experiencia, muchos años en esto de la inversión, y de hecho, viviste en el mundo de la inversión precisamente ese auge crediticio, ese auge burbujístico. Desde los gestores value, desde las gestoras value, normalmente comentáis que la volatilidad ha de ser vista no tanto quizás como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Cómo aprovecháis desde AZ, desde Advalor, esa volatilidad de los mercados?
Manuel, me las pones como a Felipe II.
Yo ahí, preparadita.
En el año 2009 yo me incorporo a trabajar con Álvaro Guzmán de Lázaro y Fernando Bernat, hoy socios fundadores y compañeros en Advalor, y me uno a su proyecto en el peor momento, visualmente hablando o de percepción, de su vida profesional, porque había caído enormemente el valor liquidativo de los fondos que gestionan en aquel momento. Y Álvaro y Fernando me dicen que esa caída es absolutamente infundada, porque los activos que habían debajo no habían ni de lejos destruido valor como había caído el precio. Y estos señores, porque obras son amores y no buenas razones, y eso del skin in the game, que se nos llena la boca decirlo, pero insisto, obras son amores y no buenas razones. Álvaro, recuerdo perfectamente, estando casado ya con hijos, una persona se le acercó y le hizo una oferta por su casa. Y Álvaro hizo el siguiente razonamiento. Dijo, me pagan por mi casa lo que no vale, porque vale menos, y puedo invertir en mi fondo, que vale 4 veces y media o 5 lo que pago por él hoy. Y su única dificultad fue la negociación con su mujer, la única, que le costó un tiempo. Y encima, a los 8 o 9 meses siguientes, el valor liquidativo de su fondo donde él había invertido su casa no subía y el precio de la vivienda no caía, con lo cual fue una negociación constante durante muchos años. Bueno, ese fondo multiplicó por 5, el valor liquidativo hoy está 5 veces más arriba de lo que compró Álvaro en aquel momento, Y ya 5 o 6 años más adelante, en el año 2015, pues la mujer de Álvaro ya empezó a reclamar. Oye, Álvaro, mira, yo creo que ya hemos ganado suficiente en los fondos, las casas que nos gustaban han caído, acordaros, un 40-50%, y hay inversores de casas oportunísticos que compraron el pico, que al invertir con deuda están dispuestos a soltar esos activos a cambio, pues, de pagar la deuda, ¿no? Y eso es lo que hizo Álvaro, después lo hizo Fernando, y yo, que me he incorporado un poco más tarde, todavía no lo he hecho.
¿Eh? Oye, Beltrán, una pregunta. Entonces estás dando a entender que la volatilidad es un fenómeno que afecta no solamente a la bolsa y a las acciones, sino a otro tipo de activos como puede ser la vivienda. Entiendo que es así, ¿no? Y, por supuesto, ¿hay activos todavía más volátiles que la bolsa o es el más volátil? O haznos una especie de clasificación así, a bote pronto, improvisadamente, de volatilidad y tipos de activos.
Bueno, yo creo que esto responde a la intención del ser humano siempre de invertir con sentido común. Entonces, las casas tienen un componente que quizás, sobre lo que ha dicho Manuel, es un eximente, y es que a veces no es una inversión, ¿no? Porque en una casa, yo que soy defensor de la familia y de los valores tradicionales, pues la casa no tiene un valor financiero, ¿vale? Entonces, no se podría comparar una inversión financiera de una compañía de la que quieres ser socio y cotiza en bolsa que tu propia casa. Son activos que no comparan, ¿no?
Las compras para especular porque las vendes mañana y tal.
Y entonces ahí aparecen otra serie de factores. La bolsa tiene un componente muy interesante, y es que los gastos de intermediación y la liquidez, los gastos son bajos y la liquidez es inmediata. Y sin embargo, en el otro tipo de activos, la valoración diaria, con lo cual la ansiedad del inversor no existe, los gastos de transacción son muy elevados y la volatilidad del precio, porque no hay un mercado organizado, no condiciona tanto la inversión, ¿no? Y entonces ahí tienes fundamentalmente el inmobiliario, donde, bueno, invitar un día aquí a alguien que sepa de eso, porque el inmobiliario no existe como mercado.
Lo haremos, invitaremos a alguien.
Sí. El número par y el número impar de una calle valen distinto, ¿no? Lo que está dedicado a comercial o a oficinas o a vivienda, pues no tiene nada que ver. En fin, hay multitud de estrategias, pero se podría decir que es un activo bastante más ilíquido, con gastos de transacción y sin una valoración diaria. Luego tienes las obras de arte, que han funcionado extraordinariamente bien, pero que otra vez son muy cíclicas y depende. Bueno, lo bueno que tiene es que son activos, muchos de ellos únicos, con lo cual, pues a poco que haya demanda, la oferta es muy limitada. Y luego, pues en el lado extremo tienes la renta fija, que la pobre a día de hoy, pues con el señor Draghi y los americanos, el señor Powell, etcétera, haciendo quantitative easing y con los tipos de interés por los suelos, en mínimos de los últimos 4.500 años, que no de los últimos 60, que dice la gente, no, de los últimos 4.500 años, pues un activo que realmente tiene poco valor, ¿no? Entonces, la categoría de activos es esa, ¿no? Y luego hay un activo que no cotiza, que yo creo que es fantástico, que es el talento, ¿no? Y además viaja muy bien y monetiza fenomenal. Y se puede ver en esta mesa, pues, que a base de talento, pues la gente oye la radio y monta su negocio, ¿no?
Sí, a mí hay una cuestión muy importante que probablemente muchos inversores no tienen presente, y tiene mucho que ver con la volatilidad, y es la diferencia que hay, casi estructural y filosófico, entre esa inversión a corto plazo, que a la que le afecta mucho los movimientos, y la inversión a largo plazo. La inversión, y me gustaría preguntarte cómo lo enfocáis vosotros con vuestros inversores, con vuestros partícipes. La inversión a corto plazo es un juego de suma cero. Es decir, si tú apuestas a que hoy va a subir o va a bajar una acción de aquí a mañana, lo que tú ganes lo va a perder otro y al revés. Es decir, no hay más. Mientras que la inversión a largo plazo no tiene por qué ser así. La inversión a largo plazo es una apuesta completamente diferente, que lo que hace es asumir que a una empresa le va a ir bien en un determinado periodo de tiempo, o que su valor actual está por debajo, o el precio actual está por debajo del valor real de los activos. Entonces, claro, no solo no tiene nada que ver, sino que es fácil ver que en un caso es posible que todos ganen, mientras que en el otro no. En el otro siempre el pensamiento es: yo voy a ser más listo que el otro. Como es un juego de suma cero, yo voy a ganar frente a otro que va a perder. Uno nunca piensa que él es el tonto. Eso es como, claro, esto es como cuando te sientas en una mesa a jugar al póker, todo el mundo se piensa que va a ganar, pero es como no. Si en una mesa estamos todos jugando al póker, lo que se lleve uno es que lo va a perder el otro. Pero siempre uno piensa que él va a ser de los que se va a quedar en el lado bueno. En la inversión a largo plazo, en bolsa, ni siquiera hay que pensar eso, porque en la inversión a largo plazo sí que es posible que todos los que estén en una mesa acaben ganando.
Bueno, yo lo primero decirte que más que de largo plazo solamente, somos de largo plazo, pero determinados a actuar en el momento que haga falta.
Correcto.
Porque eso nos ha ocurrido en la vida. Comprar un activo, con un descuento sobre lo que pensábamos que valía, y a los 10 días lanzarnos una OPA sobre ese activo pagándonos el valor pleno de esa compañía. Habían pasado solamente 15 días y vendimos el activo porque digamos que ya no quedaba diferencia entre el valor y el precio, con lo cual alguien puede decir, bueno, es que eso es muy cortoplacistas. No, lo que no tenemos son prejuicios de actuar inmediatamente si la situación lo requiere. Pero estamos preparados para esperar todo el tiempo que haga falta. En el lado contrario, una compañía como CAF, pues hemos estado, me parece, estuvimos en su época 20 años o 10 años invirtiendo en ella, invertidos en ella como socios, porque el precio de la compañía en bolsa nunca reflejaba el valor que la compañía iba generando. Por mucho que en bolsa iba subiendo, ya había multiplicado por 10 o 12 veces, pero nunca llegaba a cerrar el gap, el margen entre el precio y el valor. Con nuestros inversores lo que les pedimos es, mira, invertir duele. Y yo creo que cuando alguien le dices la verdad y vas de frente, pues generas una cierta confianza y una cierta sensación de que, oye, este me está diciendo algo que es beneficioso para mí. Y les pedimos no que nos den su dinero, sino que nos den su tiempo, su conocimiento y su actitud. Porque si cuando uno compra una cosa y confías en que quien valora ese activo, pagamos hoy la mitad de él, de lo que vale ese activo, pero nadie está exento de que caiga un 40% mañana cuando nos levantemos, nos venden, el daño se lo va a hacer el propio inversor y a nosotros mismos. Es una relación de muy corto plazo que no nos conviene ni a ellos ni a nosotros. Lo que les pedimos es, si realmente quieres participar de esta forma de invertir, entérate bien de los riesgos que estás asumiendo cuando inviertes con nosotros de esta forma. Intenta hacer un buen proceso de análisis de quién somos, de por qué lo hacemos y en qué activos invertimos y por qué invertimos en esos activos, y de alguna forma participa de la maravilla que es que cuando un activo cae sin sentido, pues la rentabilidad futura de esa inversión es todavía mejor, con lo cual aporta más capital en lugar de asustarte, ¿no? Pero en fin, eso tiene mucho que ver con otros temas como puede ser la confianza o el entender correctamente los activos, y en eso es lo que trabajamos con nuestros inversores. Preferimos tiempo o que nos presten tiempo a que nos den dinero.
En línea con lo que estás comentando, Beltrán, es que una de tus principales funciones precisamente en la gestora es precisamente relación con inversores, con sí. Lo cual estás acostumbrado a tratar con ellos y a escuchar sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus intranquilidades cuando se producen pues momentos de pánico en los mercados, momentos de fuertes caídas, que por cierto, momentos de fuertes caídas como las que sucedieron hace apenas 6 meses, que es que yo recuerdo en el último trimestre del año pasado, vamos, que las caídas en el IBEX 35 creo que llegaron al 13%, mercados internacionales cayendo con fuerza, de repente empieza a salir dinero de los fondos de inversión, se empiezan a refugiar en depósitos, en fondos de garantía. Oye, casualidad de la vida, hemos empezado el año 2019 con una subida absolutamente brutal. Estamos,
y con los mismos activos.
Y con los mismos activos,
no, claro. Ha cambiado nada.
Entonces, mi claro. Pregunta, Beltrán, ¿cómo blindarse mentalmente? Bueno, yo creo que es una cuestión mental, es una cuestión de concepción mental. ¿Cómo blindarse mentalmente ante los vaivenes del mercado? Es decir, ¿cómo cambiar el chip como inversor o cómo perder el miedo precisamente a esa volatilidad? Yo, por ejemplo, y con esto acabo, yo le perdí el miedo a la volatilidad. Yo pensaba, pues como la inmensa mayoría de españoles, que claro. La bolsa era un casino, porque como no lo entiendo, no sé por qué sube ni por qué baja, yo ahí no me meto. Hasta que empecé a conocer cómo funciona realmente el mercado, hasta que empecé a informarme. ¿Cómo tranquilizas o cómo le explicas a los inversores, a tus partícipes, que oye, que no hay que estos vaivenes es algo normal?
Joder, pues es largo. A ver si soy capaz de sintetizarlo. Lo primero que es muy importante es que el sistema de incentivos de quien le comunica eso a un inversor tiene que ser el adecuado. Ir a una mesa de negociación sabiendo que pase lo que pase ahí, voy a ganar, pues me da una cierta libertad. Se parece un poco a lo que os pasa aquí también en la radio, ¿no? O sea, que vosotros venís a decir lo que creéis que es verdad, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de incentivos en el que no premiamos a nadie porque el dinero venga, sino pagamos por decir la verdad. Y eso, pues cada uno juzgue si en su caso es lo mismo o no. Lo segundo, hay un cierto grado de experiencia. Ya llevamos en esto, tú decías que llevo años, lo que no has dicho es que no tengo pelo ya.
Estamos en la radio.
Claro, bueno, pues es que no tengo pelo de los disgustos que te llevas, pero cuando te llevas disgustos y te das cuenta que el disgusto es simplemente un disgusto de percepción y que la realidad no es lo que tú pensabas, pues vas haciendo un poco de callo y te vas acostumbrando. Y lo tercero es acompañarte bien. En la vida, cuando vas bien acompañado, pues las cosas van muy bien, ¿no? Álvaro y Fernando son dos personas que tienen una capacidad y un talento y una entrega y una experiencia brutal. Y a base de ejemplos, pues nos hemos ido todos forjando que no hay que guiarse por ni poner ímpetu, ¿no?, en las reacciones intuitivas y a corto plazo, sino que hay que guiarse por el dato. Yo os pongo, si queréis, un ejemplo que suele funcionar muy bien, ¿no? Pero yo en el año 2009, cuando me incorporé en la anterior empresa, pues como os digo, el mundo estaba en pánico, parecía que el sistema financiero se acababa y la posición más grande que teníamos en la cartera era una compañía que se llamaba Schindler, ¿no?, que es la compañía que instala ascensores, y yo pues me puse a investigar un poco la compañía con la ayuda maravillosa, por supuesto, de Álvaro y Fernando, que me contaban cómo era la compañía, y la compañía gana dinero manteniendo ascensores, le da exactamente igual lo que pase en el ciclo económico, porque un ascensor hay que mantenerlo siempre. Y porque el sistema de incentivos de mantener ascensores, que si yo vivo un octavo y mi casa cuesta 100 unidades, si no tengo ascensor, mi casa pasa a valer 30 unidades. Y el coste de mantenimiento de ascensor puede ser el 1 por 1 millón del valor añadido que me genera el propio ascensor. Además, que está regulado y es normalmente un contrato que, si entráis en una página web que se llama Nada es gratis y veis un informe, intenta cancelar el contrato de mantenimiento de tu ascensor. Todo eso, más el hecho de que la familia Schindler y Bonnard llevaban 180 años gestionando la compañía, que por un tema de prudencia la compañía tenía 2.000 millones de francos suizos en el balance para no quebrar por si acaso tenía que comprar tecnología, y que el margen al que funcionaba la compañía era la mitad que sus competidores, o bien él lo doblaba o sus competidores lo dividían por dos. Cuando llevas a los números puros y duros, en el año 2009, en enero, en febrero, cuando yo me incorporé, en plena crisis y donde la sangre corría por la calle, esta compañía publica resultados y el beneficio bruto operativo había sido 900 millones de francos suizos. El año anterior había sido 840 y su negocio era absolutamente seguro, irrepetible y predecible. Es más, tenía un margen de mejora porque esos ascensores, si mejoraban un poco los costes del mantenimiento de sus motores, que son muy antiguos, pues podía mejorar el margen. El margen en aquel momento era el 7% de lo que facturaba, hoy está en el 11%, ¿no? Claro, uno piensa cómo una compañía de ascensores con estas circunstancias puede quebrar, y lo estás comprando a 7 veces, 6 veces lo que genera en un año, cuando el beneficio futuro puede ser bastante mejor del actual sin hacer absolutamente nada, sin vender un ascensor más. Y cuando encima te sientas con el máximo accionista de la compañía y te transmita ese pozo de 180 años de familia de gestión, de cautela de tener un balance fuerte, de autocrítica, decir que la compañía es muy mejorable, bueno, pues sí, Citi había caído un 95%, pero es que Citi y Schindler pues son dos naturalezas distintas. Todo cotiza en bolsa, todo está sometido al estrés de la percepción, de decir todos, y ahí los medios de comunicación pues tienen una buena parte de culpa de la percepción que tiene la gente, y que el mundo se acababa. Pues hombre, trasladar eso tranquilamente a una serie de señores sin perder los nervios, y sobre todo transmitiendo que tú tienes todo tu dinero y que ya has dormido tranquilamente el día anterior, pues suele ser un ejercicio que suele salir bien.
Suele funcionar.
Suele salir bien.
Preguntaba Manuel, perdona Beltrán, ¿cómo blindarse? Hace nada, unos minutos, nos contabas que los inversores value son personas que leen mucho. Y yo creo que da la sensación de que al final el blindaje para esto es el conocimiento, ¿no?
Es un resumen perfecto. O sea, lo que pasa es que, claro, hay que saber quién tiene el conocimiento y quién no. Y el leer, no solamente leer, sino acudir a las fuentes cuya lectura tiene valor. Porque libros hay miles. Libros que aporten, o gente que sabe mucha, o que dice que sabe. Que realmente aporte, hay que saber seleccionarlos. Yo lo que más he aprendido de Álvaro y Fernando, de otras muchas cosas también, pero es acudir a la fuente correcta y no perder el tiempo liándote y ir a lo esencial.
A ver, Beltrán, Manu, os tengo que hacer un tirón de orejas, porque yo aquí, que en Value School queremos que la gente invierta tal y cual, no me digáis que invertir duele, porque me espantáis.
Hay gente que le duele.
Hombre,
pero si sabe, invertir, conoce. Duele,
claro. Invertir, pero Luis, déjame que te interrumpa, te agarro el brazo para dejarme. No, invertir, más bien, pues puede doler, o sin dolor no hay retorno. O sea, lo que no le puedes decir a un señor es, mire, se va a subir usted un Fórmula 1 y los baches no los vamos a notar. Exacto. No, mire, si usted quiere un Fórmula 1, aquí pasamos a 3 bares de presión por las curvas. Ahora, llegamos los primeros y llegamos todos sanos.
Vale.
Y no se crea que esto es Miss Daisy, paseando a Miss Daisy, porque es mentira. Y si quiere usted pasar a Miss Daisy,
eso es.
Compre el bono
Eso es.
Al 0,5%. Eso es pasar con mis days.
Y palme dinero.
El bono alemán o suizo, ¿eh? Porque yo ya hay algunos
corporativos. Bueno, y asuma usted la contraparte o el riesgo de contraparte que tiene que un Estado que gasta más de lo que ingresa y que debe todo lo que produce, no el Estado, el país, en un año, te lo va a pagar al final. Bueno, yo como tengo primos argentinos, pues también he aprendido de ellos, ¿no?
Te voy a invitar a hacer un ejercicio, porque es que ha venido, que los oyentes no lo saben, ha venido pertrechado aquí con gráficos, con información, y bueno, tiene delante de mí, que estoy viendo lo que es que por eso estoy así como estoy, un gráfico que pone invertir duele. Entonces, Beltrán, si te parece, vamos a contar, esto no es televisión, evidentemente, pero ¿por qué has traído ese gráfico en el que yo veo mucho rojo? También bueno, algo de azul. ¿Qué significa este gráfico que tenemos delante?
Este es un gráfico que ha realizado un matemático que además ha sido socio de la gestora cuantitativa con más éxito del mundo, que se llama Renaissance, pero quizás su vertiente matemática es más interesante porque es la unión de las matemáticas con la psicología, y se dio cuenta que en el 80% de los casos el inversor tiene un precio de referencia del que está viendo con sus ojos mejor del que ve con sus ojos. Es decir, que en el 80% de los casos o se arrepiente de invertir o tiene una referencia que es mejor de la que tiene en esos momentos. Porque las compañías que normalmente en el largo plazo suben, y suben en periodos largos, suben muchísimo, pero no suben de forma lineal, sino que van haciendo dientes de sierra. Y en esos dientes hacia abajo, que son muy comunes, insisto, hasta el 80% de los casos las compañías cotizan por debajo de sus máximos anteriores, el problema es que el inversor mantiene la retina al máximo. Entonces tú compras una compañía 5, cotiza a 10 en sus máximos y de repente cae a 9, y la sensación, porque todos hemos, por ese criterio de no prudencia que reclaman en contabilidad, apuntado que tenemos 10, si está a 9 pensamos que hemos perdido el 10%, con lo cual hay un proceso de arrepentimiento de coño, ¿por qué no lo vendí a 10?
Pero ¿no? ¿Estás diciendo que el 80% del tiempo el mercado está bajando?
No, está por debajo de sus máximos.
Ajá.
Claro, pero es que la gente tiene su precio de referencia en el máximo de cotización de esa compañía, que es un ejercicio puramente psicológico y muy humano, que es que a ti tu vecino vende su casa por una cifra y dices, esta es la que vale la mía.
O sea, para simplificar, el que ha perdido, el que estaba en 10 y baja 9, su mente dice, he perdido el 10%, en lugar de fijarse que ha ganado...
Que ha comprado 5
y ha ganado 4, exacto.
Por eso responde a la psicología, no la... Y aparte que es que da igual, porque la compañía puede haber 30, ¿no?
En la volatilidad y en la psicología hay un procedimiento mental del que estamos hablando implícitamente en el día de hoy, pero que a mí siempre me ha llamado la atención y todavía trato de averiguar el por qué se produce. Y es que cuando en el día a día del común de los mortales queremos comprar un coche o queremos comprar un traje o queremos adquirir un bien de consumo, generalmente miramos el momento de mercado en el que más bajo esté. En rebajas los coches es famoso, pues a final de año, que entonces tienen que matricular los que todavía no han vendido y entonces los bajan de precio. Siempre intentamos buscar el mejor momento para comprar. No nos esperamos a que ya hayan subido muchísimo el precio del coche para entonces comprar el coche o comprarnos el traje. ¿Por qué en el mercado hacemos lo contrario? Cuando más suben los coches, en este caso las acciones, es cuando la gente entra a comprarlas. Y en lugar y cuando bajan mucho, que sería el periodo de rebajas, en lugar de entrar a comprar, la gente sale despavorida y lo vende todo. ¿Por qué se produce este comportamiento tan contraintuitivo en la bolsa?
Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Y esta es mi conclusión, pero no lo he leído en ningún sitio, y es que cuando yo compro un móvil o cuando un usuario compra un móvil o un coche, entrega un dinero a cambio de un bien, primero, que suele conocer bastante bien, y segundo, que la satisfacción de tener ese bien es inmediata. Desde que empiezas a utilizar el móvil funciona. Desde que empiezas a utilizar el coche funciona y además te da un estatus social. En la inversión tú entregas un dinero a cambio de una promesa y una expectativa. Y si esa expectativa no se genera en el acto como se genera en la compra del móvil o en la compra del coche, aparecen las dudas. Y si encima no sabes lo que has comprado porque has comprado una expectativa sin haber hecho el proceso de análisis, lo que aparece es la desconfianza. Por eso digo que si tú tienes confianza, le das el dinero a alguien que invierta con criterio y la satisfacción de esa inversión no se produce en el acto y tú tienes esa confianza de que el activo, la persona que selecciona el activo, lo ha hecho correctamente, pues te da un poco igual. Ya llegará. Y es más, si tuvieras un sistema, digamos, de deducción fino y la tranquilidad de poder pensar, dirías, oye, ¿no será mejor momento comprar ahora que me ofrece un descuento adicional al mercado de cuando yo invertí inicialmente? Pero eso, otra vez, conocimiento y confianza. Si no hay esas dos actitudes, pues es difícil que te mantengas en esa inversión y lo normal es que paniques, ¿no? Pues
aquí, sí. Aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, conocimiento y confianza es sinónimo de Domingo Soriano, que está pidiendo.
Porque yo estaba,
que está pidiendo,
como estamos
turno.
Hablando de la época de cuando todo el mundo compraba bancos inmobiliarios, de conocimiento, de ir un poco contrarian, de mantenerse. Estaba buscando yo la ficha de AZ Valor Internacional, por ejemplo, está, es cierto, es la de diciembre, de finales de año pasado, bueno. En la ficha. Tecnología, 0,62% el fondo.
Debe ser un typo, debe ser un error.
Sí. Materias primas, más del 50%. Energía, casi el 20%. Industria, el 15%. Esto sí que es contrarian respecto a lo que se lee en los periódicos, que está todo el mundo obsesionado con las FAN, con lo moderno, con lo que se mueve, con las grandes tecnológicas y con los grandes disruptores. ¿Qué os lleva a tener estas posiciones en el mercado? Además que son un poquito, iba a decir, extrañas o no muy habituales en los value. Por ejemplo, ese peso de las materias primas, muchos value de repente dicen, uy, sí. Cuidado.
A ver, las materias primas, en los últimos 8 años ha habido, yo creo, una disfunción en el mercado, ¿no?, de capitales, porque de una forma, yo creo que artificial, se han reducido el precio del dinero, que es el precio más importante de la economía. Los tipos de interés se han establecido o se han impuesto al 0%, es lo que nosotros denominamos la represión financiera. Y eso ha tenido un efecto revalorización de la mayoría de los activos. Si mi dinero en el depósito bancario está al 0%, voy a buscar el siguiente activo, que es la renta fija gubernamental. Si esta se va al 0%, pues la renta fija corporativa. Si esta se va al 1%, el dinero acaba encontrando otro tipo de inversiones y ha acabado en el mercado de capitales, también por mérito, además, me imagino, de los empresarios, pero el caso es que el Standard & Poor's 500 en los últimos 9 se ha multiplicado por 5. Y puede que los beneficios de las compañías que estén en ese mismo mercado no hayan hecho lo mismo. Por el contrario, un pequeño sector de compañías, porque tiene sus propias dinámicas, su propio ciclo, y hubo un tiempo de exceso de oferta en las materias primas en el año 2011-2012, después de 8 o 9 años subiendo mucho los precios, pues cayeron un 50%. Y nosotros veíamos que, vemos que existe un cuello de botella en cuanto a la producción de materias primas necesarias para satisfacer la demanda mundial. En un momento en el que el mundo no somos solamente los 1.000 millones de personas que estamos en economías desarrolladas, es que hay 4.000, 5.000 millones de personas pues que están como los españoles en los años 40 y que están mejorando en su calidad de vida, están urbanizándose, están comprando sus primeras coches, sus primeras motos, sus primeros móviles, y todo eso es muy intensivo en materias primas que no se están produciendo o no se está invirtiendo para producirlas, precisamente porque las materias primas, al caer, no generan un incentivo de inversión. Perdona que es un poco engorroso y no soy el más claro invirtiendo en esto, pero estamos comprando un cuello de botella, por decir una forma, de algo que va a ser necesario para que el mundo se despierte por la mañana, pero que no se está produciendo porque no se dan las circunstancias e incentivos para que se produzca. Y muchas de las compañías que están expuestas a esa dinámica, además, han caído mucho más que las propias materias primas. Han caído entre un 80 y un 90. Y algunas de ellas desaparecerán y algunas de ellas serán las ganadoras en un sector de supervivencia absoluta, donde a estos precios las compañías están muriendo, pero algunas se quedarán porque son necesarias. Y hemos encontrado compañías cuyos máximos accionistas son familias que están pensando en las próximas 2 generaciones o 3 generaciones, no en el beneficio a corto plazo, cuyos factores de producción o su competitividad en lo que hacen está fuera de toda duda, porque además llevan 40, 50 años haciéndolo, y donde los balances de esas compañías pues nos dan ciertas garantías de que su supervivencia en los próximos 4 o 5 años está garantizada, porque no deben nada y tienen dinero para poder hacer frente a sus gastos y a sus inversiones, ¿no? Es contrario, pero tiene toda la lógica del mundo. Y lo único que nos diferencia con la mayoría de la gente que conoce esas compañías es que nosotros tenemos la determinación y el apoyo de nuestros inversores para poder hacer eso, y otros quizá pues no tengan tanto plazo o tengan platos que les gusta más que este, porque lo bueno de la inversión es que todo es opinable y cada uno tiene su librillo, y no hay casi solapamiento entre lo que pensamos nosotros y lo que piensa alguien que hace una cosa muy parecida a nuestra, ¿no?
Bueno, Beltrán, espero que todos ustedes, señores oyentes, hayan tomado nota. Yo lo he hecho. Hablábamos de los cuadernos que teníamos encima de la mesa cada uno. El mío, desde luego, está lleno de apuntes. Ha sido una lección magistral. Esperamos verte pronto, pero sí te voy a pedir que te quedes porque nos estamos quedando ya sin tiempo y hoy tenemos otra lección importante y lecciones de consejos de la mano de Finicens. Giorgio Semensato, bienvenido. Encantado de tenerte de nuevo por aquí, porque llega la hora de Finizens y hoy el programa lo hemos dedicado a la volatilidad. Sé que lo habéis seguido atentamente porque habéis estado durante toda la hora. Creo que se han apuntado cosas muy interesantes, pero desde Finizens también tenéis mucho que aportar en este tema, porque a mí me gustaría que nos explicarais de qué manera afecta la volatilidad en concreto a vuestros fondos indexados.
Pues buenas tardes. Nosotros, efectivamente, como estrategia de inversión pasiva indexada, compartimos dos valores fundamentales con lo que se ha hablado hasta ahora, que es primero el enfoque a largo plazo, orientado a minimizar la incertidumbre de cara a los retornos potenciales que los inversores pueden alcanzar. Y segundo, evidentemente, pues una estrategia de minimización de la volatilidad a lo largo del tiempo. ¿Cómo conseguimos minimizar la volatilidad a lo largo del tiempo? Minimizar significa, basado en datos históricos, reducir la volatilidad a la mitad comparado con la media de mercado, pues con una asignación de activos muy diversificada, es decir, no concentrar nuestras posiciones en pocos activos, pocas empresas o pocos emisiones, sino en más de 17.000 pues posiciones distintas en todo el mundo, ¿no?
17.000 en todo el mundo.
17.000 y de forma transversal en clases de activos, regiones del mundo y divisas. ¿Esto qué significa? Que pues invertimos en distintas regiones del mundo, como puede ser Europa, Estados Unidos, mercados emergentes y Japón, en distintas clases de activos como bonos, por supuesto renta variable y también bienes reales como pueden ser el oro o el mercado inmobiliario, y también pues en divisas distintas como puede ser el euro o el dólar.
Es decir, que si, según hemos hablado también antes, las maneras de llevarte la volatilidad a tu terreno o de no sufrir con ella es, por un lado, diversificando y, por el otro, aportando el largo plazo, esto que nos decía Manuel al principio, ¿no? Esa frase célebre de que el mercado, la renta variable es esquizofrénica en el corto plazo, pero recupera la cordura en el largo, vosotros lo conseguís, ¿no?, mediante la indexación de vuestros fondos.
Correcto. Además, la volatilidad y las caídas no se tienen que entender solo como un factor que puede generar pues miedo o inestabilidad a nivel personal o a nivel patrimonial, sino también que si tú caes, el valor de tus inversiones cae un 50%, para volver al mismo valor pues tiene que subir un 100%. Con lo cual, cuanto menos caigas, más fácil y más rápido va a ser pues la recuperación cuando los mercados estén al alza, ¿no? En ese sentido, pues reducir la volatilidad a la mitad para nosotros no tan solo es una herramienta importante para ayudar a nuestros inversores a ser acompañados de forma efectiva en ese camino de inversión a largo plazo, que en el 98% de los casos estadísticamente se materializa como la forma más exitosa de invertir, sino también pues que la rentabilidad que se va a obtener, no tan solo el riesgo se disminuye sustancialmente, sino también que la rentabilidad que se va a obtener gracias al caer mucho menos que todos los demás cuando hay baches de mercado, pues es más que el doble que la media y, por supuesto, más que el doble que la inflación.
Bueno, y ahora viene la pregunta para nota. Claro, con la volatilidad la gente dice, hombre, pues para entrar en un fondo indexado o entrar a ser cliente de Finizens en este caso, me voy a esperar a un momento de mercado en el que estén las cosas más bajas porque así entraré y entonces la revalorización será mayor. ¿Cuál sería el consejo para aquel que esté pensando en que Finizens puede ser una gran alternativa para su cartera de inversión? ¿Cuál es el mejor momento para entrar en Finizens?
Sí, está demostrado otra vez a nivel empírico estadístico que tienes muchas más probabilidades si inviertes en una inversión diversificada de obtener más rentabilidad a la larga si inviertes todo de golpe, ¿vale? Te pongo un ejemplo. ¿Por qué la inversión pasiva indexada es perfecta independientemente del momento de mercado? Si cogemos el año pasado, aunque sea a corto plazo, pero nos puede servir como paradigma, ¿no? Pues todas las posiciones principales y índices principales, sobre todo renta variable, pues cayeron de forma sustancial, hasta un menos 30% en menos de 12 meses, ¿no? Pues nuestra cartera de riesgo máximo, pues una caída pues mínima de unos puntos porcentuales, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocurrido en este primer trimestre de valorización de los mercados? Pues en esta, la misma cartera de mayor riesgo, pues lleva más de un 14% de rentabilidad neta. O sea, muchísimo más que muchas inversiones de riesgo, incluso significativamente superior en un mercado al alza. Entonces, esto te demuestra que la inversión pasiva indexada es perfecta independientemente del momento de mercado, y a nivel global, si miramos los flujos de caja, pues la gestión activa tendencialmente cuando los mercados bajan pues suele sufrir salidas de capital, tanto a nivel local como a nivel global.
Muy lamentable para esos partícipes, como nos ha contado Beltrán.
Sin embargo, la gestión pasiva indexada a nivel global pues lleva años, literalmente, pues sin sufrir pues salidas netas, sino aportaciones netas. Lo mismo nos ha pasado a nosotros aquí en España con FinCEN, que justo hemos crecido incluso más cuando los mercados han bajado, porque claro, los inversores, entre la sentirse defraudados o asustados, pues recurrieron a nosotros porque entendieron ese mejor compromiso entre rentabilidad y riesgo.
Esto que decimos muchas veces, que es tan importante invertir bien como poder dormir con la inversión que uno hace. Giorgio, muchísimas gracias. No he saludado, pero le acompaña Felipe Moreno, como casi siempre. De todas maneras, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero que escuchemos. ¿Han escuchado ustedes alternativas para entender y para manejar la volatilidad a nuestro favor, tanto en gestión pasiva como en gestión activa, tanto en FinCEN como en el trabajo de estudio que hace Azvalor y que también nos ha contado Beltrán? Pero también es el momento de Value School. Me está mirando Luis y me diciendo, oye, que me estás, que yo tengo aquí unos consejos también que dar. Pues más consejos para nuestros oyentes, Luis.
Bueno, pues vamos allá y como siempre me haces sprintar, Luis Fernando. Yo de verdad...
Tranquilo.
Sudo la gota gorda. En primer lugar, me gustaría, ya que les tengo aquí, dar las gracias a Azvalor. Bueno, los representantes ya les hemos escuchado, tanto Antonio como Beltrán, por publicar y contribuir al aumento de la cultura financiera en nuestro país, porque han publicado un libro, tome nota, que se titula ¿Cómo dominar el ciclo de las inversiones de un famosísimo autor que es Howard Marks? Entonces, el libro está ya disponible en Amazon. Si quieren más información, pues pueden preguntar en Azvalor, por si quieren comprar más ejemplares. Es un gran libro que recomiendo y, por supuesto, espero que lo presentemos pronto en Value School y que haya muchos más. Bueno, vamos a ir con las recomendaciones de hoy, porque es muy especial que el hecho de escuchar el programa de radio esta semana tiene premio. Tiene premio porque hemos publicado en Value School la carta a los inversores de Berkshire Hathaway. Hablamos mucho de Buffett y de Munger. Bueno, pues hemos traducido al español la última carta de Buffett a sus accionistas. 2018, carta de 32 páginas, todo en español a cargo del equipo de Value School, una maquetación muy sencilla de leer, muy bonita. Además, incluye una guía de lectura rápida que nos lleva directamente a los puntos más destacados de todo el documento. Simplemente tienen que ir a www.valueschool.es y descargársela en la zona de publicaciones, pincha en la imagen de Buffett y allí, si no están registrados, se dan de alta en la web y se descargan automáticamente el PDF. Ese es un regalo gratuito para todos los que nos escuchan. Y después me gustaría decir que acabamos de convocar ya, por fin, la segunda escuela de verano de Value School, que empieza en este año. Tenemos dos ediciones, apunten las fechas, 24 al 28 de junio y del 1 al 5 de julio, para jóvenes de 18 a 25 años que quieren aprender a invertir en valor con los mejores. Estarán Oros, estarán Cobas, estarán Valentum, Magallanes como profesores. Es una oportunidad sensacional. Toda la información en formación, la pestaña de formación de la página web www.valueschool.es. Los esperamos.
Bueno, y por supuesto, nosotros les tenemos que seguir recomendando que escuchen Tu Dinero Nunca Duerme. Lo pueden hacer los domingos de 2 a 3 en la sintonía de radio, como están haciendo todos ustedes ahora, pero también en el podcast, como usted, que también nos está escuchando ahora mismo por podcast, lo hace en las plataformas de eBooks, en la de iTunes o en las mismas de Radio Libertad Digital. A través de Value School, por supuesto, también pueden encontrar nuestro programa, y en Azvalor también estará este programa, denlo por hecho, también en FiniSense. Y yo les tengo que emplazar hasta la semana que viene y despedir a todo el elenco que tengo en mi mesa: Luigi, Manuel, Beltrán, muchísimas gracias, sí, Antonio, Felipe, querido Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros, Domingo, y por supuesto Giorgio Semensato, gracias por vuestros conocimientos que hemos compartido hoy con toda la audiencia de radio. A ustedes, pasen un feliz domingo y hasta la semana que viene.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, un programa en colaboración con Value School.